A lo que está pasando con el precio del cobre, que nos encontramos con este cachetazo hoy día de que cae un 4%.
Mira, el tema del precio del cobre, es probable que te encuentres con algunos cachetazos más, porque hay que distinguir el precio del cobre, igual que en todo, el precio del cobre es una dimensión de activo, o sea, tú puedes usarlo como parte de tu portafolio, ¿ok? Y en cuanto a esa condición, no es como el precio de las pavas. Y por lo tanto, tú puedes tener correcciones, que son correcciones de portfolio. Así que no es que no me extrañe la corrección, pero está dentro de la ecuación. Ahora, hay que distinguir eso de la perspectiva de largo plazo, ¿sí? Y yo respecto a la perspectiva de largo plazo soy bastante optimista, ¿eh? Soy bastante optimista y siempre he hecho un cálculo muy sencillo, que es sencillamente decir, mira, cuando vino el boom anterior, que dura del 2005 al 2013 más o menos, ¿eh? Las grandes compañías mineras del mundo se embarcaron en un montón de proyectos que defraudaron a los accionistas, o sea, rindieron mucho menos de lo que se esperaba, ¿sí? Tuvieron sobrecostos, se extendieron, subieron los costos, etcétera. Entonces los accionistas de esas grandes compañías, que son las que mueven el cobre del mundo, no tienen disposición de embarcarse en aventuras de inversión, salvo que alguien le muestre que el precio del cobre se mantiene arriba de 4 por mucho tiempo, ¿sí? Por lo tanto, la oferta va a crecer muy poquito, sencillamente son ampliaciones de proyectos que ya existen. Y tú a eso le pones una demanda vegetativa, ni siquiera tienes que pensar que viene la electromovilidad ni nada, solo una demanda vegetativa, y te vas a encontrar con un precio del cobre que tiene que ir al alza, no tiene otra, ¿ah? Por lo tanto, un precio del cobre arriba de 3 de todas maneras, ¿ah? Y las compañías eficientes arriba de 3 no hay grandes inversiones más allá de las ampliaciones, ¿eh? Grandes inversiones empiezan cuando se sostiene arriba de 4, ¿eh? Así que
pero en ese sentido, Jorge,
mi percepción es que vamos a estar arriba de 3 de todas maneras, y eso para mí es lo importante, ¿eh?
Jorge, déjame interrumpirte ahí en esa parte, porque hemos visto efectivamente un optimismo de bancos de inversión, de economistas, uh-huh. Pero las compañías, como bien tú dices, no se quieren embarcar en grandes proyectos, solo en ampliaciones de lo que hay, porque uh-huh. Ellos todavía desconfían de este superciclo que hablan mucho. Tú, desde esa perspectiva, claro, aseguras que por lo menos vamos a estar sobre $3, que sigue siendo un buen precio, pero esta posibilidad de un superciclo, ¿la ves como algo relativamente seguro o todavía faltan información para afirmar que estamos empezando a vivir un superciclo?
A ver, yo creo que esto es una especie de profecía autocumplida, ¿sí? Porque el superciclo ocurre cuando la oferta se empieza a rezagar respecto a la demanda, y llega un minuto en que tú necesitas muchos años de precios muy altos mientras la oferta se pone al día, ¿sí? El superciclo que tuvimos la vez pasada fue un superciclo que vino por China, ¿ok? China empezó a crecer a tasas altísimas y en algún momento empezó a ser gravitante en el mercado internacional, pues eso es certificación de China, zonas rurales, en fin, y las compañías no estaban preparadas, entonces se produce un shock de demanda y ahí el precio sube y se tiene que mantener alto muchos años mientras las compañías hacen las inversiones. Se mueran 10 años de inversiones, cuando inversiones termina, empieza a aparecer el mercado, viene el 2010 y se derrumba el precio, ¿sí? Ahora, con esas inversiones no resultaron todo lo buenas que se habían ofrecido a los accionistas. La próxima vuelta los accionistas van a ser muy cuidadosos, no es que no crean en el superciclo, sino que sencillamente van a ser mucho más cuidadosos, ¿sí? Y están mucho más contentos de ir recibiendo dividendos. Entonces, ese solo efecto, casi como profecía autocumplida, te va a generar un superciclo. Ya que es un superciclo porque las compañías van a invertir lo mínimo, no lo mínimo, pero básicamente para mantener su producción, ¿ah? Piensa tú que la última década se aumentó medio millón de toneladas la producción mundial, y tú si quieres acercarte siquiera a todas las metas de la economía verde, tú necesitas de aquí al 2050 producir 1 millón más de toneladas por año, ¿ah? Entonces, Yo creo que sí, que vamos a tener un ciclo largo de precio bueno, y se va a prolongar más cuanto más se demoran las compañías grandes en invertir, ¿sí? Por lo tanto, esta misma reticencia de las compañías de invertir, que me parece súper lógico, porque la variable fue más o menos, porque los accionistas quieren ir viviendo, etcétera, se va a retrasar ese proceso, y en la medida que ese proceso se retrasa, yo creo que sí, que vamos a tener un ciclo de precio bueno que va a durar varios años, ¿sí? No sé, es un tema semántico, si le llamamos un ciclo o no, pero piensa tú que es un proyecto grande, en Chile, pero lo menos que nos gustan los permisos, que sabes que en Chile, aparte de la evaluación impacto ambiental y la judicialización, necesitan más de 400 permisos para hacer un proyecto minero. Tú te metes al sitio web del Ministerio de Minería y ni siquiera saben cuántos permisos totales exactamente hay. Te dicen más de 400. Eso está en el sitio web. Entonces, un proyecto minero grande, que tú decías, oye, hagamos este proyecto y necesitamos hacer la geología, después el pre-finance, demora 10 años. ¿Sí?
10 años, incluso entre etapa de estudio del proyecto, en etapa
todo,
de,
claro,
de...
Todo. Porque hay una geología que hay que terminar de completar. Hay que tener, para el project financing tienes que tener certificar la reserva, después tú tienes que tener ingeniería de primero la básica, después la detalle, después está la servidumbre, después están toda la evaluación impacto ambiental, con todo lo que implica, la consulta de las comunidades, a veces rechazo. Piensa que hay proyectos que se han metido y después no han hecho, ¿eh? Entonces, todo ese proceso es largo y es de alto costo y lo tienen que bancar. No hay banco para eso, lo tienen que bancar las casas matrices, ¿eh? En la primera etapa, y solamente entran los bancos después de lo que se llama el completion test, una vez que el proyecto está operando, ¿sí? Ahí se refinancia, ¿eh? entonces son proyectos de mucha envergadura, así que yo creo que la oferta se va a demorar. O sea, aquí hay que distinguir cuando las compañías dicen, no, mira, todavía no pensamos que hay un superciclo, lo que están diciendo, están tranquilizando a sus accionistas, ¿sí? Le está diciendo ese CEO, le está diciendo al finista, no se preocupe, no me he vuelto loco, ni me voy a volver loco, ¿eh? Entonces está diciendo, sigue los dividendos. Entonces eso te está diciendo que esa inversión te va a dar la vuelta fuerte. Ahora, eso otro, es un tema distinto de esta como alza muy fuerte que hubo, que tiene un elemento de portfolio, ¿sí? Y que como buen elemento de portfolio puede tener bajones, ¿no? Y podemos bajar a T6, ¿por qué no? Y a T5 y a T7, ¿eh? Pero mientras T6 está arriba de 3, y esa es mi apuesta, yo creo que vamos bien encaminados.
Oye, Jorge, las finanzas del Estado de Chile están bien golpeadas después del 18 de octubre del 19, después vino la pandemia, hemos tenido un año para el olvido el 2020, partimos malito el 2021, aunque las previsiones son buenas, pero este precio, si se mantiene durante el año, ¿en qué medida nos permite mejorar un poco nuestros balances y sobre todo cuando aparecen gente del mundo político que hay que salir a repartir estas plata? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo es la finanza pública?
A ver, mira, en finanzas públicas hay que irse con cuidado, porque las finanzas públicas, si tú tomas el último informe de la DIPRES del cuarto trimestre del 2020, publicado el 8 de febrero del 2021, está ya con un supuesto cobre de 3,35, ¿sí? ¿Ok?
Yeah.
Ya tiene un 3,35 metido, ¿sí? Y de acuerdo a eso, a ese informe, el déficit fiscal proyectado al próximo año es 3,3 puntos del PIB, ¿sí? Cerrando el año que pasó con 7,4 puntos de déficit, ¿ok? Ahora bien, cuando tú te metes al detalle de esos 3,3 puntos de déficit, que es una reducción importante, ¿eh? Del 7,4 al 3,3, tú te encuentras con dos elementos bien llamativos. Primero, con un crecimiento real proyectado al ingreso de 19,3%, ¿sí? Y eso es básicamente porque hubo medidas tributarias del año pasado que se postergaron un pago de impuestos para este año, ¿sí? A mí ese 19,3 lo encuentro un pelito optimista, porque hay muchas empresas que postergaron y que siguen y después desaparecieron, ¿ah? Y que han tenido serios problemas. Entonces yo ese 19,3 lo veo con... Va a ser de dos dígitos, sí, pero lo veo con algún grado de cautela. Y después el dato más relevante es que en la proyección del fisco se está suponiendo que los gastos reales caen un 0,2%, mientras que en el informe anterior subían 9,5, ¿sí? Ahora, eso significa que en esa proyección en que vamos a reducir nuestro déficit, se está proyectando que el gasto no crece respecto al año que pasó. Ahora, el año pasado creció mucho, ¿sí? Por lo tanto, está llevando un supuesto que el nivel se mantiene muy alto, ¿sí? Pero ahí yo tengo mis dudas. Ahora, yo hice un ejercicio súper simple, ¿eh? Y dice, supongamos que en vez de 3,45 le vamos a sumar medio dólar por libra más, ¿sí? Y vamos a llegar a 3,85 promedio, ¿ya? Si yo le sumo media libra más, eso es como 1,11 dólares por kilo, con el orden de 6 millones de dólares que produce Chile, son 6.600 millones de dólares, y el pisco se lleva más o menos un tercio, un poquito menos de un tercio.
Cobre, Jorge.
Hoy día es bien poca. Fíjate que el así te voy a dar un número aproximado, ¿ya? En 2017, por ejemplo, este porcentaje era muy relevante, ¿eh? Llegó a ser 30%, ¿sí? Hoy día es un número que se parece más al 6. ¿Sí?
¿Al 5, 6%?
Sí, es un número chico. Piensa tú que en 2017, ¿sí? El 2017 con precio, perdón, el 2007, el 2007 con precio, qué sé yo, de 3 y tanto, 3.7, 3.8, recaudaba el fisco las compañías privadas recaudaban 14 mil millones de dólares, ¿sí? Mm. El 2007. Ya el 2013, con precios parecidos, está recaudando 5.862. ¿Eh? Pues los costos subieron mucho. O sea, esta historia que estoy contando de los accionistas es de verdad.
Sí.
O sea, los costos subieron los costos de Codelco, subieron los costos de la ciudad, y por lo tanto fueron precios altos, pero con márgenes menores, y por lo tanto con una recaudación, como los costos subieron, se recaudó mucho menos. ¿Sí?
Claro. La época de las grandes camionetas.
Claro, la recaudación del 2018, por ejemplo, en 2018 tiene un precio de 2,8 por ahí, de cobre, es de 4 mil millones de dólares. ¿Sí?
Bien.
O sea, es una recaudación bajita. Entonces, 4.000 millones, qué sé yo, un y medio punto el PIB, a un fisco que recauda, no sé, 20 puntos el PIB, el turno, sí. Sale la cuenta, es un 6%, ¿sí? Es un 6%.
Bien, Jorge Quirós, ¿sí? Se nos acabó el tiempo, lamentablemente, de nuevo quedamos con muchas preguntas en el tintero, pero tenemos invitado al subsecretario de Hacienda, así que vamos a tener que... saludar a nuestros auspiciadores.
Ahí le pueden preguntar al subsecretario lo de las dudas de los ingresos tributarios y cómo es que los gastos caen en 0,2.
Perfecto.
Gracias, Jorge.
Jorge Quirós, economista, presidente de Quirós y asociado. Muchas gracias, Jorge. Como siempre, muy interesante.
Jorge, adiós.
Gracias. Oye, Tommy, la marca.